Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day.
Es evidente que la pandemia, entre otros muchos desafíos, nos ha planteado uno sobre los hábitos y los horarios. Y se ha insistido hasta la saciedad en que es imprescindible llevar un ritmo de vida normal y ordenado sin dejar que el confinamiento muy seguido y el teletrabajo nos lleven al caos. Se necesitan rutinas y el sentirnos integrados en un sistema. A propósito de ello, te quiero presentar lo que han llamado el método Tokei. Tokei con K, que suena a japonés, pero que no es ni mucho menos del Japón. Sus responsables son el muy conocido doctor Eduard Estivill y la doctora Carla Estivill. Padre e hija han estudiado nuestro reloj interior y ahora en este libro de Plaza y Janés nos ofrecen los resultados de sus investigaciones. Carla Estivill, Eduard Estivill, muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días. Encantado.
Un verdadero placer.
Encantados.
Bueno, pues vamos a ver lo primero. Eduard, ¿qué es el método Tokei y por qué se llama así?
Bueno, Tokei significa reloj en japonés. Las culturas ancestrales japonesas ya hablaban que dentro de nuestro cerebro tenemos un grupo de células que actúa como un reloj. Y este reloj, para como todos los relojes del mundo, para que funcione bien le tenemos que dar cuerda. Y ellos ya describían que la cuerda era toda la naturaleza que nos envolvía. Entonces, todo esto, que es una filosofía japonesa, ahora, en la actualidad, los científicos han demostrado que ellos ya estaban hablando de algo tan importante como era la cronobiología. Y el resumen sería que en nuestro cuerpo existen distintas estructuras que trabajan como relojes, que son los responsables de nuestros ritmos biológicos. Los ritmos biológicos son las cosas que en nuestro cuerpo suceden de forma cíclica y que se repiten cada 24 horas. Por ejemplo, el dormir y el estar despierto. Por ejemplo, la secreción de melatonina por la noche y la ausencia de ella durante el día. Por ejemplo, la secreción de hormona de crecimiento durante la noche y su ausencia durante el día. Es decir, muchas cosas están reguladas por estos relojes. Entonces, lo que se ha estudiado, y nosotros hemos participado en estos estudios, junto con el profesor Juan Antonio Madrid y todo su equipo de Murcia, y Tony Díaz en Barcelona, otro gran catedrático, hemos puesto en palabras fáciles estos conocimientos que se han desarrollado en el mundo. Y la verdad es que esto nos lleva a explicar que hay estos relojes, que estos relojes se les puede dar cuerda adecuadamente y si no reciben la cuerda adecuada se produce la enfermedad o la distorsión.
Qué interesante. Ahora hablaremos sobre esta distorsión y la enfermedad, pero yo quería preguntar a Carla si esta cronobiología, si estos relojes internos se han mantenido siempre iguales o si la vida moderna los ha cambiado o influye en ellos de algún modo.
Claro. Mira, nosotros en el libro hablamos de los tiempos que nos rigen estos relojes internos. Tenemos un ritmo interno que es genético y no lo podemos cambiar. Los humanos estamos preparados para dormir de noche, por ejemplo. Pero también hay un tiempo exterior que principalmente es la luz y la oscuridad que va poniendo en hora nuestro reloj interno. Y, por último, está el tercer tiempo, que es el tiempo social. Este es el tiempo que nos ha ido manipulando nuestras disrupciones de estos relojes internos. Realmente, efectivamente, ¿no? Antiguamente pues nos regíamos más por este ritmo natural y hoy en día el ritmo social es el que nos manda y nos exige tanto que estamos provocando esta manipulación de este ritmo interno, ¿no?
Sobre eso quería yo preguntarlo primero, Eduard. Estamos en un tiempo donde hay prisa por tenerlo todo, necesidad de responder rápido, los correos son instantáneos, las redes sociales, llegamos a comer más rápido, se llama fast food, es una monstruosidad si lo pensamos, comida rápida. ¿Cómo nos afecta eso a los ciclos?
Bueno, muchísimo. Tal como os ha explicado Carla muy bien, estos relojes necesitan cuerda. Y la cuerda es, por ejemplo, la luz y la oscuridad, pero sobre todo la cuerda más importante que nos altera son los contactos sociales, los ritmos de, por ejemplo, horarios escolares, horarios de nuestras comidas, esto que decías, el fast food, la inmediatez de todo esto. Es decir, la estimulación social, es decir, la cuerda social, lo que reciben los relojes internos de todo lo que es nuestro entorno, ¿no?, nos ha confundido y nos ha llevado al desastre. De hecho, fíjate, en un tema tan concreto como es el descanso, la presión social o los ritmos sociales, por ejemplo, de cena en España, son muy tardíos. Los españoles somos un conjunto de personas que trabajamos más que el resto de los europeos y rendimos menos, porque nos acostamos más tarde, es decir, vamos cortos de sueño. Somos un país que dormimos una hora aproximadamente de promedio menos que el resto de los europeos, porque nos vamos a dormir muy tarde y en cambio nos levantamos a la misma hora que ellos. Queremos ser europeos, hemos de reivindicar europeos en todo, en la cultura, pero sobre todo en horarios. Portugal, que no es un país tan lejano de nosotros, tiene unos horarios mucho más lógicos con respecto a estos relojes biológicos. Los tiene Italia, los tiene Francia, ya no hablemos de Estados Unidos o Inglaterra. Pero después nos ponen excusas, ¿no? Primero nos empiezan a cambiar los horarios arriba y abajo, y ahora dentro de poco nos volverán a volver locos con el tema de la hora para arriba y la hora para abajo. Esto es totalmente, y estamos cansados los científicos de reivindicarlo a los responsables de la salud, y no es por color político. Es decir, todos, cuando les hablamos y les explicamos estas situaciones de los ritmos biológicos, todos nos dan la razón. Pero nadie se atreve a decir, mira, las escuelas se van a terminar a las 3 de la tarde, los extraescolares se terminarán a las 5. Todas las personas tendrán que estar en casa a partir de las 6, 7 de la tarde máximo. Con lo cual, ¿sabes qué pasará? Que cenaremos a las 8, el prime time de los medios de comunicación será precisamente esta hora. Es decir, ellos no tienen la culpa de que las películas buenas se pongan a las 11 de la noche. Es porque es la hora que la gente las puede ver. Es decir, no nos hacen caso. Somos un país, yo diría, un poco pringados en esto, ¿sabes? O sea, que nos... Sí, ya te puedes reír, pero es verdad, trabajamos mucho, no rendimos tanto como el resto de europeos y encima vábamos cortes de sueño.
Carla, estabais mencionando en el libro, por ejemplo, que no es lo mismo las grandes coordenadas de la cronobiología y el cronotipo, que es, digamos, el estilo personal. Y ponéis el ejemplo de Isabel, una jueza con tres hijos, que resulta que de noche tiene sus mejores momentos del día. ¿Qué es esto del cronotipo?
Pues sí, la verdad es que es súper importante y es interesante que cada uno conozca su cronotipo. Es la naturaleza de su reloj interno. Estos relojes pueden ser más vespertinos o las personas a estas que les llamamos búhos, que, exacto, como Isabel, ¿no?, que le gusta más trabajar de noche y por la mañana pues a lo mejor le cuesta un poco más arrancar, ¿no? Y luego también nos encontramos aquellas personas que son más matutinas, que por la mañana están súper energéticas, pero luego por la noche ya no les puedes pedir nada, ¿no? Y esto es interesante saberlo, porque hay situaciones personales que vale la pena poder ajustar. Por ejemplo, hay trabajos o trabajos a turnos que son incompatibles con el cronotipo, o por ejemplo las personas vespertinas, más vale planificar cosas por la tarde. Por la mañana es complicado organizar reuniones, decidir cosas. O los vespertinos, pues a lo mejor sí que vale la pena por la noche aprovechar ese momento de concentración para escribir cosas. Así que yo invito pues a las personas a que conozcan su perfil del reloj interno y poder organizarse mejor y ser más con un rendimiento mejor, ¿no?
Hablabais antes, Eduard, de la enfermedad, de cómo el trastornar los ritmos del cuerpo, la cronobiología, puede terminar en una patología. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Sí, es muy fácil de entender. Mira, uno de los ritmos importantes que tenemos en nuestro cuerpo es el del hambre y la saciedad. Entonces, esto también está regido por estos pequeños relojes que tenemos en el intestino y en el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comemos un día a una hora, al día siguiente comemos a otra hora, después por el trabajo un día comemos poco, un día almorzamos más, después por la noche a lo mejor que tenemos más tiempo comemos demasiado. Es decir, esto es una alteración de este ritmo de nuestra biología, ¿no? Tan importante. Entonces, fíjate que esto es muy interesante porque pronto ya no hablaremos de enfermedades, hablaremos de cronodisrupciones, es decir, cuando cada uno de estos relojes que controla parte de nuestra salud se estropee, entonces va a dar lugar a distorsiones. Por ejemplo, sabemos claro que cuando estos relojes se estropean, puede aparecer una depresión, puede aparecer una irritabilidad, pueden aparecer problemas cardiovasculares, pueden aparecer problemas metabólicos, puede aparecer lo que llamamos el síndrome metabólico, que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el roncar, las apneas. Todo esto son distorsiones de los ritmos circadianos. Pero tenemos una gran suerte y es que estos relojes son robustos, son fuertes, es decir, han resistido la evolución del hombre. Y precisamente como dice Tokei, el libro, el reloj este japonés, que dice que la cuerda mejor es la naturaleza, es decir, lo que nos envía la naturaleza, vivir con los estímulos que ellos nos dicen, vuelve el reloj a ponerse en hora. Esto es la parte buena, ¿no? Porque si os fijáis en el libro, la primera parte hablamos precisamente de la teoría y explicamos estos conceptos, pero es que en la segunda ya damos las soluciones, ¿no? Que cuando quieras las podemos comentar.
Sí, dinos, porque poco tiempo nos queda ya, al menos comentarlo.
Venga, Carla, que nos explique Carla que haya escrito esta parte.
Perdona, vale, es que te quería tomar la palabra que comentabas el tema de los ejemplos sobre cronodisrupciones. Son muy interesantes, la verdad, porque desde nuestros proyectos podemos trabajar, por ejemplo, con la gente joven. En los proyectos que trabajamos con deportistas observamos que en esta edad hay muchos problemas en los ritmos circadianos porque por cuestiones mucho de logística, ¿no? Estas personas deben hacer deporte por la noche y el propio deporte por la noche les provoca una cronodisrupción y observamos realmente un efecto sobre los ritmos circadianos increíbles, ¿no? Y al revés, a lo mejor a hablar de otro proyecto que estábamos haciendo con gente mayor. La gente mayor tiene muy poca actividad durante el día. Es otro tema que hablamos en el libro. La actividad durante el día también es crucial para darle información al cerebro, para que entienda que es hora de estar despierto. Con esta gente mayor también observamos que la falta de actividad durante el día provoca esta cronodisrupción.
Y las pautas son muy claras, ¿no? Para poner estos relojes en hora, que serían las rutinas, por ejemplo, y resumiendo, rutinas con respecto al sueño, sería levantarnos a una hora determinada cada día y acostarnos 8 horas antes, es decir, poder dormir las 8 horas que necesitamos. La segunda es unos horarios también estrictos de comidas, por ejemplo, desayuno a las 8, almuerzo a la 1 y la cena alrededor de las 8 de la noche. Esto es todo lo que sería ideal. Tercero, mucho contacto con la luz solar durante el día, la mañana. Es importantísimo que nos toque la luz, que nos toque el sol, que hagamos actividades si podemos al aire libre, que si tenemos que ir al trabajo y vamos en autobús, que nos bajamos una parada antes y después andamos hasta o aparcamos un cuarto de hora antes para que nos toque la luz. El cuarto y muy importante es que el sueño no viene de golpe, se prepara. Esto significa que 2 horas antes de acostarnos, que sería lo mismo, o 3, antes de cenar, debemos apagar el móvil, todas las pantallas que emitan luz, porque el cerebro necesita oscuridad para fabricar melatonina, que es la hormona que favorece el sueño. Si hacemos esto, seguro que pondremos los relojes en hora. Porque si te fijas, es básicamente lo que estamos explicando, es escuchar la naturaleza, hacer lo que ella nos indica. Por esto ahora se habla de cocina de proximidad, de alimentos de proximidad, se habla de hacer la actividad al sol, aire libre. Todo esto son rutinas, y con estas rutinas superaremos muchas cosas. Entre ellas, lo que estamos sufriendo ahora con la pandemia. Has empezado hablando de esto. Y realmente ahora la gente está muy mal, está muy mal. Es decir, sufre mucho, problemas de insomnio, pero que vienen por la incertidumbre, incertidumbre del trabajo, incertidumbre por lo que pasará. Y si encima se une todo este lío que tenemos en España político, pues no te digo yo cómo van a dormir los españoles.
Es el momento de comprar el método Tokei, así se llama el libro del doctor Eduard Estivill, de la doctora Carla Estivill, su hija, ambos muy reputados especialistas, entre otras cosas, en sueño, en la editorial Plaza y Janés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer y buenos días.
Adiós, hasta otra. Buenos días y gracias.
La llegada de la primavera y la Semana Santa son ciertamente momentos para mirar a nuestro alrededor con curiosidad, para disfrutar de los parajes. Va a haber limitaciones de desplazamientos, pero dentro de tu comunidad autónoma hay montones de lugares que puedes descubrir y tomar nota también de otros para más adelante. Por ejemplo, vamos a hablar de un parque natural, atención, que acaba de cumplir 35 años. Quizá ni siquiera lo conozcas. Al noroeste de la provincia de Jaén está el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, uno de los más bellos de España. Son más de 200.000 hectáreas con especies protegidas como el águila real, el buitre negro y con vestigio de civilizaciones como la ibera, la romana o la árabe. Jaén, en general, es una provincia, siempre lo comento con Antonio Jiménez, que es orgulloso jienense, que ofrece muchísimo por descubrir. Desde los parques naturales, no solo este, sino también el de la Sierra de Andújar, de Despeñaperros o Sierra Mágina, pasando por las extraordinarias ciudades de Úbeda y Baeza, que son patrimonio de la humanidad, numerosísimos castillos y fortalezas, o el oleoturismo. Vamos a hablar de todo esto con quien lo conoce muy bien. No hay mejor persona que el presidente de la Diputación de Jaén, don Francisco Reyes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Fíjese que yo desconocía por completo, por ejemplo, que la provincia de Jaén es la que concentra el mayor número de castillos y fortalezas por kilómetro cuadrado.
Así es la mayor concentración de castillos y atalayas que hay en el sur de Europa, ¿no? Y junto con Siria somos los dos espacios de mayor concentración de castillos de todo el planeta, ¿no? Creemos que es una de las singularidades de la provincia de Jaén y que desde el año 2004 intentamos ponerlo en valor con una ruta específica en torno a los castillos y las batallas, porque también Jaén se han celebrado, desgraciadamente, tres grandes batallas: la batalla de Baécula, la Guerra Púnica, la batalla de Bailén y la batalla de Lepanto, que sin duda, la batalla de Bailén y la batalla de las Navas de Tolosa, mejor dicho, que han marcado la historia de este planeta.
Efectivamente, las Navas de Tolosa son aportaciones de España a la cultura europea absolutamente imprescindibles. Muchísima naturaleza, hasta cuatro parques naturales.
Así es, tenemos la mayor concentración también de espacios naturales, porcentualmente en relación al territorio provincial. Tú lo decías muy bien al principio de tu intervención. Uno de ellos, el parque natural más grande de España y el segundo más grande de Europa, que ha cumplido 35 años. Aquel parque natural que lo dio a conocer aquellos magníficos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Quedaron marcados en nuestra retina de aquellos que tuvimos la oportunidad de verlo, y al que se ha sumado el Parque Natural de la Sierra de Andújar, el Parque Natural de Sierra Mágina y el Parque Natural de Despeñaperros. Una oferta natural, medioambiental, y todo ello además en medio de 66 millones de olivos. Un turismo seguro, seguro porque son muchos kilómetros cuadrados, muchas hectáreas a disposición de cada visitante que venga a la provincia de Jaén.
El oleoturismo, que es una variante del turismo que se está generalizando también con la pasión por la gastronomía española.
Así es, queremos aprovechar como espacio de turismo de interior nuestra singularidad, y nuestra singularidad es la oferta natural en torno a nuestros parques naturales, la mayor concentración de castillos y atalayas, nuestra oferta en torno al mundo íbero, pero nuestra principal singularidad son esos 66 millones de olivos, ese paisaje elaborado por el hombre que marca nuestra provincia, que quien entra por Despeñaperros se le queda marcado en la pupila, ese tapiz verde que cubre prácticamente todo el territorio provincial. Y en torno a ese olivar pues hay una importante oferta turística, desde visitar nuestros museos, disfrutar de cualquiera de los establecimientos, algunos de ellos en cortijos tradicionales, disfrutar de incluso cuando llega la campaña de poder recolectar la aceituna y llevarte tu propio aceite, saborear y diferenciar las variedades de aceite en las catas que se pueden disfrutar, y por supuesto esa oferta gastronómica sustentada no solamente en aceite de oliva sino en otros productos de Jaén, y disfrutar de por ejemplo dos restaurantes con una estrella Michelin que contamos en la provincia de Jaén, y otro número importante de restaurantes a lo largo de prácticamente todo el territorio provincial. Una oferta, y además que se encuentra bastante lejos en autovía, menos de 3 horas desde Madrid, a poco más de 2 horas y cuarto desde Sevilla o desde la provincia de Málaga, muy cerca del resto de este país, y que creemos que hemos sido capaces de convertir a Jaén en lo que era antes una provincia de paso a convertirse en una provincia de destino. Quienes vienen a visitarnos, ya hay una media de 2 estancias, dos pernoctaciones en nuestra provincia, disfrutando de esos magníficos establecimientos turísticos con un gran esfuerzo que ha realizado el sector en los últimos 20 o 25 años.
Me gustaría también que comentase que en la capital, en Jaén, ciudad, se pueden visitar los baños árabes mejor conservados de Europa.
Así es, junto con la catedral del maestro Van der Vira, que aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Si alguien pudieran teletransportar a la capital de Jaén y no supieras dónde estabas, pues podría imaginarte que estarías en cualquier de las catedrales de los grandes edificios en Roma. No, estás en Jaén, ¿no? Pues muy cerquita de la catedral de Jaén, en el Palacio de Villardompardo, en el casco antiguo, se encuentran los baños mayores y mejor conservados del sur de Europa, ¿no? Y que incluso fue reconocida por la UNESCO con el premio Europa Nuestra a la magnífica restauración que se le hizo. Y es el espacio más visitado de la ciudad de Jaén, porque se puede comprobar pues aquellos espacios de sociedad, de convivencia, que eran los baños árabes, no eran unos baños no de inmersión, sino de vapor, ¿no? Donde había tertulias, donde había convivencia, y se encuentra en un estado de conservación magnífico, y además hemos recuperado algunas de las pinturas que se encontraban en su muro y que han aflorado en una restauración que hicimos, y que pone de manifiesto que eran unos grandes baños, no solamente desde el punto de vista del espacio, sino también desde el punto de vista de la decoración, ¿no? Un espacio social, y que está a disposición de todos aquellos que puedan visitarnos en el mismo Palacio de Villardompardo, en el casco antiguo de la ciudad, donde también se puede visitar el Museo de Arte Naif, de que también tenemos aquí en la ciudad de Jaén.
La verdad es que es un espacio por descubrir. Yo lo reitero, para mí de por sí el olivar trazado por mano humana, recto, en líneas paralelas, con ese jaramago que ahora en primavera lo alfombra de amarillo, es uno de los paisajes más bonitos del mundo. Pero tenéis el cielo nocturno, las estrellas limpísimas de Jaén, estos baños árabes, el espacio único que es el norte de la provincia en Sierra Morena para la cría del toro bravo. Realmente merece la pena conocer Jaén, y se lo agradecemos a don Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, que nos lo ha presentado de una forma magnífica. Enhorabuena y muy feliz Semana Santa, don Francisco.
Muchas gracias, y es verdad que estamos confinados, que perimetralmente Jaén está cerrado, como el resto de provincias andaluzas, pero Jaén está mucho más cerca de la casa de quienes nos están oyendo, y los invitamos que cuando se recupere la nueva normalidad puedan visitar este espacio magnífico, donde hay una increíble y variada oferta turística, muy diversa, muy singular y muy cerca y segura de todos de quienes nos están oyendo, y por supuesto gracias a COPE por estar ahí.
Un abrazo, muy buenos días.
Gracias a ustedes, felices Semana Santa a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana.
Primavera en tu jardín.
Lo seguimos pasando primavera, bien primavera. En Tiempo de Juego.
Today, Happiness Day.
Con el mejor deporte. Con toda la liga de segunda división.
Bueno, los dos ahora mismo tocando la pelotita. Bueno.
El domingo con el inicio de la temporada de MotoGP en Qatar y la de Fórmula 1 desde Bahrein. Y con el Georgia-España, partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
En Hipercoria Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Fresón de Huelva, caja de 600 gramos, solo 2,99 euros la caja.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la terrina de 500 gramos de fresones de Huelva por solo 0,95. Y además, por ser socio del club, tienes un 20% de descuento acumulable en tu cheque ahorro en todos los detergentes hasta el 28 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche,
eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y empieza una Semana Santa que de nuevo va a ser distinta, la que evidentemente va a discurrir sin procesiones, sin actos colectivos multitudinarios, pero que puede que sea tan reflexiva y tan profunda como fue la anterior. De hecho, tenemos un libro, para quienes quieran tenerlo de recuerdo de estos años extraños que nos ha tocado vivir, que ha sacado la editorial Encuentro, con las fotografías y los textos del Papa Francisco en la Semana Santa del 2020, celebrando el Vía Crucis en la Plaza de San Pedro de Sierta, haciendo las reflexiones y postrado ante las imágenes en el suelo en aquella Semana Santa, que para mí ya fue impresionante, porque fue con la tele que yo me decía a mí misma, bueno, yo esto no sé si es canónico seguir los oficios de Semana Santa ahí arrodillado delante del televisor, que yo creo que es una cosa que no está ni admitida, no sé. Ahora se lo preguntaremos al obispo de cabecera, pero que a mí me sirvió mucho. Pues esta Semana Santa me parece a mí que no va a ser muy diferente, y yo recomiendo esta edición de Encuentro, que podéis buscar con el Papa ante la pandemia, sus discursos, sus homilías y sus intervenciones del año pasado, que este año también nos pueden servir para seguir los actos. Tenemos, como siempre, a Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con nosotros, nuestro obispo de cabecera. Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo.
Que yo no sé si es válido esto de ponerse de rodillas delante de la tele siguiendo al Papa en Roma.
Bueno, el año pasado todo era válido porque vivíamos una situación tan especial en que estábamos confinados y por tanto los obispos pues dispensábamos del precepto dominical y hizo tanto bien a mucha gente el seguir las celebraciones a través de los distintos medios de comunicación social, con el Papa, con los obispos, con los mismos párrocos, ¿no? Es verdad que este año, gracias a Dios, ha cambiado y yo aconsejo a todo el que pueda a ir presencialmente a su parroquia, porque es el modo ordinario de celebrar estos días que son tan bonitos, que son tan especiales. Pero bueno, ante la situación excepcional, pues medidas excepcionales, y yo creo que esto cualquier persona razonablemente lo puede entender.
Bueno, y tiene sus salvedades incluso el oficio de estos días, porque, por ejemplo, en la ceremonia de Ramos en mi parroquia no se repartieron las palmas habituales, sino que se ha dicho claramente que la gente tiene que traer sus ramas de casa.
Claro, sí, sí. Habrá algunos momentos excepcionales, pero todas estas cosas también están contempladas en el ritual, en el misal, donde hay distintos modos de celebrar el Domingo de Ramos, por ejemplo. Y bueno, pues estas cosas que en vez de repartir ramas, que cada uno las traiga, o también vamos a suprimir el lavatorio de los pies, porque pues evidentemente no es el momento de hacer esto, de besar el pie de la persona. Pero en general, por lo que yo sé, al menos en esta diócesis, pero me parece que es lo habitual, pues se va a hacer todo con la mayor naturalidad. Que la vigilia pascual tenemos que empezar todavía con luz y un poco antes, pues lo hacemos y no contravenimos la normativa vigente y celebramos con toda la intensidad y solemnidad estos misterios, los misterios cristianos de este día. Y después también una cosa, Cristina, importante. Hay mucha gente que todavía no sale pues porque son de riesgo, porque no han sido vacunados o porque están enfermos y no pueden salir, pues ahí están las misas de televisión, de la radio, etcétera, etcétera, para seguirlo.
Yo la verdad que flipo con muchísimos curas que no sabían en absoluto cómo se organizaba una videoconferencia y han sabido estar al lado de la gente, incluso en etapas de confinamiento, con las misas, con la retransmisión de todos los oficios. Tú lo sabrás seguramente por tus sacerdotes de la diócesis de Getafe.
Sí, yo creo que esto ha sido un momento precioso en el que tantísimos sacerdotes, el que te habla incluido, pues no sabían mucho de estas cosas. Y sin embargo, pues has visto que de un modo rudimentario, pero han querido estar cerca de su gente. Y mira, hemos encontrado también un camino de evangelización que, insisto, no es el ordinario, pero sí que se abre un camino de acercamiento a la gente y especialmente a gente que está alejada de la iglesia y que a lo mejor va a escuchar una charla cuaresmal de un párroco, de un obispo, o va a escuchar una meditación a través de estos medios de comunicación, de estas redes sociales. Por tanto, creo que hemos abierto un camino de evangelización impuesto por las circunstancias, pero que va a tener mucho futuro, estoy convencido.
Hablaba yo de este libro de Ediciones Encuentro que recoge esas extraordinarias fotografías e intervenciones del Papa el año pasado, que yo creo que han quedado para la historia y que, por cierto, han salido de propio Vaticano, ¿no?
Sí. Este libro que publica en español Encuentro es del Dicasterio para la Comunicación y además de los textos del Papa sobre la pandemia, especialmente aquella celebración que se ha quedado en la retina del corazón de tantas personas, la plaza vacía con el Papa, pues esta edición, aparte de esos discursos sobre todo esto, pues tiene unas fotografías espectaculares, ciertamente, de la plaza, del Papa ante el Cristo, de las imágenes que acompañan. La palabra se ve acompañada con los gestos que han pasado a la memoria colectiva, Cristina.
Sí, yo creo que es un libro para la memoria, sí.
Para la memoria colectiva de tantos millones de personas que se sintieron abrazadas por la Iglesia, esa forma que tiene la plaza de San Pedro, que son dos brazos abiertos, sí. Abrazadas por la Iglesia y después consoladas por un Papa que se notaba que estaba sufriendo como estábamos sufriendo todos.
Efectivamente. Bueno, pues Ginés, que pases muy feliz Semana Santa y nos volvemos a escuchar ya en Pascua para que nos vayas acompañando aquí los sábados en fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Así será. Buenas vacaciones y buena Semana Santa a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¡Que nos vamos al cine ahora! Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos con las propuestas cinematográficas de la semana, porque ya sabéis que no hay fin de semana.
Son muy importantes esta semana, porque Semana Santa pues siempre es momento de cine y de cine en familia también.
Bueno, pues claro que sí, y además es que se estrena una de las grandes películas de la temporada, sobre todo de la temporada de premios. Ya ganó el Festival de Cine de Venecia, se llevó ahí el León de Oro, y es que esta semana se estrena Nomadland, una película de la que oiremos hablar porque probablemente sea la ganadora del Oscar, con lo cual se puede configurar como la película del año, con permiso de Minari y alguna más, pero vamos, es la que más papeletas tiene. Estamos hablando de una cinta que tiene 6 nominaciones a los Oscar, mejor película, directora para Chloe Zhao, que es una directora de origen chino, que puede llevarse este Oscar también como directora y que puede configurarse como la segunda mujer en llevarse un Oscar en 90 años. ¿Qué te parece? Está guay la cosa,
bueno.
¿Eh? Pues sí.
Lo que pasa es que es mucho anticipar, porque ¿cómo saben que las cosas se van a producir así?
Pues porque por la temporada que lleva Nomadland, desde que se estrenó en Venecia y se llevó el León de Oro, allí donde ha estado se ha ganado todo. Se ha ganado en los Globos de Oro mejor película, lo ha ganado en diferentes festivales, o sea, es decir, de hecho te voy a contar de qué va Nomadland para que veas que sin duda es el película.
Y lo vamos a tener en los, y está en los cines ya.
Sí, es una película que además hay que disfrutar en cine, porque la dirección de fotografía, que también está nominada, es que es brutal. Bueno, ¿de qué va Nomadland, que está protagonizada por Chloe Zhao? Mira, se da una curiosidad en Nomadland que es parecida a la gente topo de la que hablé la semana pasada, y es que tiene una parte de realidad y entre medias tiene una historia de ficción. La historia de ficción está interpretada por Frances McDormand, una actriz que conocemos más que de largo por películas como Fargo y 3 anuncios en las afueras, por las que se llevó el Oscar, y puede hacerle ahí
actriz, sí.
Bueno, yo creo que Meryl Streep está ahí temblando, porque ella tiene 3 Oscar y ya la Frances McDormand la anda rozando los tobillos. ¿De qué va esta película? Pues Frances McDormand es Fern, que es una mujer que ha perdido en la crisis del 2008 su trabajo, porque la zona en la que vivían de una empresa industrial, pues se fue al garete, todo el mundo perdió su trabajo, ella perdió además a su marido y también pierde una cierta estabilidad. Del duelo, de la pérdida que se va a producir en muchos de nosotros, y no solo física, ¿no?, de no tener algún familiar, sino también laboral, personal, ¿no?, que cómo se sale de esto, ¿no?, cómo se hace cuando la vida da un volantazo fuerte que te hace girar, cuando has pensado que, bueno, que si te portabas bien y hacías las cosas adecuadamente, pues que te iba a salir todo bien, pero luego la vida te puede... Pues puede que no. Esto que estamos viendo nosotros, pues yo que sé, que se queda un barco ahí encallado en el mar de Suecia y ahora la gasolina
Bueno. Y trastoca todo, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, pues esta mujer pues se va a convertir en nómada. ¿Por qué? Pues porque se va a empezar a mover de su zona normal a ver si encuentra un trabajo estable en algún lugar. Entonces se mueve con su furgoneta pues de pueblo en pueblo intentando encontrar este trabajo. En ese viaje se va a encontrar con nómadas reales, porque se va a dar la curiosidad en la película de que muchos de los actores que están en la película, que no son actores, son personas reales, dialogando con ella sobre este tipo de vida, que tienen muchísimas personas en Estados Unidos, porque un dato importante que hay que decir de Nomadland es que está basada en un libro titulado País Nómada, Supervivientes en Estados Unidos del siglo XXI. Es una novela, igual que, bueno, una novela muy ligada a la realidad, que nos hace esta crítica, ¿no?, de la vida capitalista feroz, y que nos hace este planteamiento de, pues bueno, a lo mejor podríamos vivir de otra forma, sin consumir tanto a lo bestia, compartiendo los talentos con otros, teniendo una vida comunitaria como más conectada unos con otros, y que probablemente a lo mejor podríamos ser más felices. De ahí, de ese viaje personal y además viaje road movie de este personaje, de esto es de lo que va Nomadland, con una fotografía espectacular, una Frances Frances McDormand, impresionante, un guión que es lo que ha hecho que sin duda sea la película de la temporada. Así es como suena Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir.
Sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Lo que no sé si es triste.
No, es efectivamente el arranque es dramático, lo que pasa es que las reflexiones son profundas y no te dejan mal, o sea, lo que te hacen es este cuestionamiento de ciertas cosas que tú ya tienes como establecidas y que sin duda la vida te va a hacer cambiar en algún momento, ¿no? Pues porque todo el mundo va a pasar por alguna desgracia, algún duelo, pues como le pasa a ella.
¿A ti te apetece, Mikey? A ver qué opine la gente joven.
Yo, o sea, Chloe Zhao no he visto ninguna película suya, pero sí que es verdad que ha tenido un montón de fue como muy llamativo la cantidad de premios que empecé a recibir desde Venecia, pero me apetece un montón, fijaos, por ella, por Frances McDormand,
porque
es la típica actriz que solo he visto en Fargo.
Sí, sí. Bueno, pues yo te voy a decir que esta es una de las claves de la película. Yo te digo que si la película no la estrena, la protagoniza Frances McDormand y la dirige Chloe Zhao, ya te digo yo que nadie la ve.
Que es lo porque... mismo que pasó Teresa con Tres anuncios a las afueras. Que
claro,
es un pelotazo, es que es... pero porque es ella.
Por ella, porque ella tiene esta capacidad de empatizar. Es que en cuanto ella
natural.
Sale en pantalla, te enamoras de ella, tiene esa fragilidad, esa fortaleza. Es que es una...
Y esa normalidad, ¿no? Es una señora muy normal, porque a veces las actrices parece que están en la estratosfera como de la belleza y de una cierta sofisticación que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, pero este no es el caso.
Sí, no es el caso. También te voy a decir una cosa, o sea, donde esté Frances McDormand me quito yo porque estoy convencida que vamos las dos a un garito y yo no me como nada. O sea, porque esta señora es verdad que es muy normalita, pero sí tiene unos ojazos, tiene una forma de mirar que es muy cautivadora. Es una actriz sin duda que se va a llevar que Meryl Streep está ahí ya temblando. La segunda película que recomendamos se titula Los traductores. Os voy a contar la sinopsis de esta película francesa que está dirigida por Régis Ronsard. Es un thriller suspense muy en la línea de Puñales por la espalda que le propone al espectador esta cosa de quién lo hizo. ¿De qué va? Pues nos encontramos a 9 traductores que son invitados, ellos son los mejores de su categoría como traductores de libros, como del que acabamos de hablar ahora mismo en COPE fin de semana, pero de bestseller, ¿vale? Entonces llega la última novela de una trilogía muy famosa, muy conocida, y entonces les meten a ellos en un castillazo maravilloso, pero con tan mala suerte de que en realidad el castillo ellos no lo van a ver, porque van a estar encerrados en un búnker traduciendo a la vez en unos cuantos días esa novela. ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. Que, claro, están ahí metidos, nadie puede desvelar nada de la novela porque es un exitazo, no sé qué, pero el primer día se filtra en internet las 12 primeras hojas de esa novela. Y a partir de ahí comienza este rompecabezas, este puzzle de quién es el que ha sido de ellos el que ha desvelado esta historia. Una
o
película...
sea, que es como policía acá.
Sí, totalmente. Hay que ir descubriendo quién ha cometido esta fechoría o quiénes han sido, por qué lo han hecho, también cómo son capaces los editores de libros. ¿Qué es lo que podrían hacer? Bueno, hay que decir que la película está basada en hechos reales porque al director de la cinta, que además es guionista, se le ocurrió la historia después de leer que cuando tradujeron Inferno de Dan Brown, esto es lo que hicieron con 12 traductores. O sea, los cogieron, los metieron
claro,
en un búnker, los encerraron.
La presión
sí.
De la venta, de ese superventas, valga la redundancia, que realmente el tema del secreto pues debió volver locos a los editores.
Bueno, les volvió locos y luego allí, vamos a ver de todo. Tengo que deciros que la película está protagonizada por Lambert Wilson, al que hemos visto como no en Matrix, a Olga Kurylenko y a nuestro Eduardo Noriega dando vida a uno de los traductores. La verdad es que no le reconoces, porque es que se mimetiza fenomenal con su personaje. Así es como suena este thriller titulado Los traductores.
Es un bestseller mundial.
Hemos tomado todas las precauciones del mundo. Aislar a los traductores, confiscar móviles, cortar internet.
Lo leo una y otra vez. Tengo que entender cómo lo lograste.
¿Cómo lo lograste y quién lo hizo? Esto es de lo que va los
Fíjate,
traductores.
Qué cosa más original, ¿verdad? Nunca había
Muy
oído
original.
Algo de este tenor.
Sí, sí, yo tampoco. Y es muy muy entretenida. No es Nomadland, pero es después de ver Nomadland, pues una cosa más entretenida y más suave. O sea, vamos, cine de palomitas.
¿Es más o menos entretenida? Que no me entero. ¿Nomadland es más
no,
entretenida
Nomadland
o menos?
Es mucho más cine de para un público más exigente, y esta es para todo el mundo, un thriller, pues como puñales por la espalda, que te diviertes y se te pasa enseguida los 90 minutos que dura. Y por último, recomiendo una película que yo creo que a Mikey le va a encantar, y también a todo el público familiar que nos escucha, porque se estrena en cines, además de Godzilla vs. Kong.
Yeah, esa tengo ganas, yo sí.
Ya te digo. Bueno, además, vamos. Estrena Tom y Jerry, que es la nueva película que... Sí. Pues nos encontramos
los
estos
ratones
dos
de nuestra infancia.
Al ratón y al gato,
sí. A ver, a pregunta de millón. ¿Quién es el gato y quién es el ratón? A ver, Chris y Mikey.
Se queda uno. ¿Lo
has visto? Ay,
no lo sé.
Tom es el gato y
Jerry
es el ratón. ¿Lo ves? Sí. Nadie lo piensa. Bueno, pues nos encontramos con una historia que mezcla ficción real con animación tradicional, en la que estos dos pues se han hecho amiguetes, son estupendos, ya no se pelean ni nada, y de pronto...
Ah, el gato
pues,
y el ratón.
Sí, ya se han hecho amiguetes, ¿vale? Pero la película arranca cuando Jerry, que se ha quedado en la calle, pues se hospeda en uno de los hotelazos de lujo.
Se ha quedado en la calle, dice.
Se queda en la calle, porque antes vivía en una casa y esa casa se va al garete, entonces se mete en un hotel de lujo ahí a vivir. Pero ahí se va a celebrar, en ese hotel de lujo, la boda del siglo. Pero le quieren echar. Entonces, ¿a quién llaman? Pues a Tom, para que le eche. Y a partir de ahí empiezan, como siempre, la dinamita, los leñazos, pues todo lo que ha hecho, pues eso, esto es. Pues un poco como cuando yo veo a mis hijos que se ríen con este de Krusty y demás, que yo digo, ¿pero cuál es la gracia de esto?
Pero
claro, la gente se ríe con esto. Yo lo he comprobado con mis hijos. Yo sigo sin pillarle el gusto
bueno,
a esto
de... la dinamita y todo eso siempre ha hecho reír mucho, ¿no? ¿A ti no te gusta Tom y Jerry?
A mí lo de los Looney Tunes siempre me ha perdido. Siempre. O sea, es algo que... La tontería de un pájaro cortando una rama y que se caiga todo un árbol y la rama se quede... Es como humor absurdo, es como los Marx, pero en dibujos, me encanta.
Es que ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo soy un poco desgraciada, me siento como en el gato todo el rato, entonces yo soy la que caigo por el este.
El coyote.
Yo me veo como el coyote, me veo ahí estrangulada, electrificada, que me dan un golpe. Y entonces digo, ay, pobre, qué mal lo pasa. Claro, la gente que se pone en el papel de Jerry a ver qué se le ocurre, pues lo pasa muy bien. Y luego, cómo no, tenemos que recomendar los peliculones, por favor, señoras y señores, que nos propone 13 este fin de semana.
A ver qué tenemos, porque creo que hay cosas como el CIF que verdaderamente tienen totalmente que ver con la actualidad.
Totalmente, tenemos el CIF, pero, Cristina, esta tarde empezamos con peliculones como Valquiria, la de Tom Cruise de 2008, basada en hechos reales sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea que esto fue lo más de lo más. Una película de Tom
¿Esta
Cruise.
¿Esta cómo se llama?
Valquiria, como el hecho histórico. Sí. Increíble. Apalusa, que es un... Es muy entretenida.
Sí.
Apalusa, que es un western de 2008 también, brutal. Los Space Cowboys de Clint Eastwood, porque ya sabéis que si hay un canal que pone películas de Clint Eastwood, es 13, y además lo mejor de lo mejor. El Planeta de los Simios, de Mark Wahlberg. O sea, vamos a ver.
Qué bonita.
Si es que no hay planazo.
De Mark
mejor...
Wahlberg es la nueva.
La nueva de 2001. Y luego Jugando con la Muerte de 2011. Sí, bueno, o sea, vamos a ver, que es que no hay otro planazo que este, vamos. Ustedes o van al cine o se quedan en 13 viendo toda la programación de Semana Santa o estos peliculones. Ahí queda eso.
No nos quejaremos, ¿eh? No nos quejaremos, no se nos puede pasar lo de 13. Muchísimas gracias, Teresa Cobo, por reclamarnos a la cartelera. Por cierto, que no nos has recomendado nada de las plataformas.
Pues eso lo vamos a hacer para la semana que viene, que es Semana Santa, para que así la gente no se mueva de casa y lo puede ver en casita.
Muy bien, pues quedamos emplazados para esa sugerencia y nosotros os citamos mañana, ¿eh? Estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias, con montones de contenidos que os van a interesar y con nuestros colaboradores habituales, con el juez Calatayud, con la intervención excepcional de María Galiana, la abuela de España, que viene a la sección de amigos del programa, con los doctores Candela y Martínez, con mi madre, que también se pasará. Aquí estaremos para amenizaros desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Día. Nos despedimos, Mikey de Toro, si te parece.
Sí, vamos a ello.
En nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Diego González, Miguel Soria y del control, que era de Álvaro Español, y el central, que era de José María Orihuela. Cristina López Schlichting te dice adiós España.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.